buenas noches tengan todos. Aquí estamos de vuelta a la revista, o de vuelta no, comenzando esta revista de la noche de Radio Martí. Me acompaña, como siempre, en el estudio José Antonio Évora.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Tony. Y Margarita no está.
O sea, no
Margarita
está.
Tiene la noche libre. Tiene la noche libre en la producción. Tenemos, como siempre, a Miguel Sánchez y a Danilo Fuentes Cortés como técnico de audio. Hoy, ingeniero de sonido. Tenemos un invitado especial. Esta noche va a ser una noche especial. Vamos a decirlo de esta manera. Va a ser una noche muy diferente a las otras noches que hacemos nosotros, que tenemos diferentes segmentos y demás. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado muy conocido, que tú decías, me dijiste que querías que primero se presentara él mismo, sin decir el nombre, bueno, y después nosotros lo presentamos.
Vamos a decir una cosa solamente, vamos a decir, esto es lo que se está perdiendo el Kennedy Center. A Mauri Gutiérrez.
Así mismo es.
Yo quiero darte un sentimiento. Yo quiero darte una canción. Regalarte lo que llevo dentro. Más allá del cielo y el amor. Te quiero cuando siento miedo. Te quiero cuando soy feliz. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero junto a ti. Y te voy a dar todo el silencio, todo el sonido de este corazón. Y te voy a dar un infinito beso. Y más que sexo yo te voy a dar. Cuando estoy lejos, si estoy cerca, te voy a dar mi calma y mi ciclón. Y te voy a dar la sangre de mis venas. Yo te voy a dar. Y yo te voy a dar. Regalarte lo que llevo dentro, más allá del cielo y el amor.
Muy bien, pues ahora a Tony, sí, aquí tenemos que aplaudir, por supuesto, siempre bueno, es así. El aplauso para el artista, pero sí. Yo quería preguntarte a ti, después que vamos a preguntarle a él muchas cosas, ¿por qué dices que lo presentaste como diciendo a Mauri Gutiérrez lo que se está perdiendo en Kennedy Center?
Bueno, muy sencillo. Esta semana, precisamente, y hasta
el día
20,
el programa, lo hemos tocado aquí.
Hemos hablado de eso bastante aquí. Está celebrándose en el Kennedy Center de Washington un festival que se llama Artes de Cuba, From the Island to the World, de la isla al mundo,
sí,
que reúne un enorme grupo de artistas, no solo cantantes, que viven en Cuba, y decenas de artistas que viven fuera de Cuba, entre ellos tres de Miami. Una solista, una cantante con la cual hablamos ya en el programa, Aimee Nubiola. Daphnis Prieto, el baterista, el líder de su propio cuarteto de jazz y el grupo Tiempo Libre. Digo y repito que esto es lo que se está perdiendo el Kennedy Center, porque a Mauri Gutiérrez es hoy por hoy posiblemente el cantante más escuchado y más admirado de los cubanos que residen fuera de Cuba. Así que con eso le damos la bienvenida y le decimos un millón de gracias por estar aquí. Un millón de gracias.
No, gracias a ti,
a Mauri.
Por favor.
Gracias, pero gracias. También hay una cosa, a Mauri no estaba aquí, fíjate, a Mauri también estaba en México, una gira por México, ¿no?
Sí, llegué ayer. Yo estoy aquí por José Antonio Évora, que es mi hermano.
Sí,
pero pasó una cosa, en el Kennedy Center nunca, que yo sepa, y se lo vamos
no,
a preguntar
no
ahora mismo,
no
lo llamaron. ¿Cómo fue, por favor?
No. O sea, yo sé de la noticia porque se ha estado hablando mucho, sobre todo en redes sociales, ¿no? En estos últimos días, ¿no? Y estas últimas semanas. Pero no. O sea, hay una cosa curiosa, José Antonio. El otro día me estaban preguntando en una entrevista, bueno, ¿en cuántos países tú has cantado? Y yo digo, bueno, o sea, en casi todos los países de Hispanoamérica, donde se distribuyó mi música por Universal, que era la compañía disquera a la cual yo pertenecía. Y entonces, en esa entrevista, a mí se me ocurrió que el único país donde a mí no me han invitado a cantar Es en Cuba.
Es Cuba. Qué terrible, mano.
Es tu país. O sea, que es el país tuyo.
Bueno, exactamente.
Y en este caso.
Pero bueno, o sea, yo no soy la excepción. O sea, eso pasó. Sí, ha pasado con muchos Quirino, de los más grandes. Celia Cruz.
Celia Cruz.
Lo más grande de Cuba. Lo más grande de Cuba para mí es Benny Moré y Celia Cruz. Sí. Y Celia Cruz.
Y el caso de Celia es doblemente triste, no solo porque no pudo cantar, sino porque su madre y su padre murieron. Ella pidió permiso para ir y no se lo dieron. Y tampoco es el único caso.
Exactamente.
Entonces, es importante que hagamos esta excepción y que mencionemos esta excepción por numerosas razones. La primera es que la selección, cualitativamente hablando, la selección que hace el Kennedy Center está prescindiendo de Amaury Gutiérrez, está prescindiendo de Willy Chirino, está prescindiendo
de Gloria Estefan,
está prescindiendo del trompetista Arturo Sandoval, del saxofonista Paquito de Rivera, con quien hablamos aquí también.
También.
O sea, vamos a ver, porque yo supongo nuestros oyentes en Cuba ahora mismo podrán hacer su propia evaluación. Y además hay otra razón, y quiero que ahora Miguelito nos ayude con esto. El viceministro de Cultura de Cuba. Cuba ha estado diciendo que este festival es básicamente algo, una especie de relación artístico-cultural entre ambos países y nada más.
Ajá.
El Centro Kennedy también ha dicho algo parecido. Sin embargo, el viernes por la noche tuvimos la oportunidad de escuchar al viceministro de Cultura de Cuba en una entrevista en televisión en la que él dijo esto que vamos a escuchar ahora.
La cultura es una embajadora de la paz. Es tan importante para los pueblos y que expresa el enorme interés del pueblo cubano y del pueblo de los Estados Unidos de vivir en paz, de enfrentar situaciones como el recrudecimiento del bloqueo, como el incremento de la agresividad hacia Cuba por parte del gobierno norteamericano.
Por muchos esfuerzos que uno haga para echar a un lado la sospecha de que Cuba quería aprovechar políticamente esto. Mira que uno puede hacer un esfuerzo grande, pero es que no, ellos mismos se delatan. Claro. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, lo ha dicho con todas las letras. Dice,
clarito.
Esto es para tratar de enganchar una campañita contra el llamado bloqueo, o sea, contra el embargo comercial. Por claro. supuesto. Entonces, el problema es que no puede otra vez, entonces nos tenemos que poner del mismo lado de siempre, que es volver a criticar al gobierno cubano y decir, señores, ustedes no están haciendo algo que sea ingenuo, ustedes quieren hacer sencillamente una campaña y decir que esto, además, decirle al público cubano de esa manera, que el pueblo de Estados Unidos está frenéticamente casi enfrentando el embargo, lo que ellos llaman bloqueo, y el recrudecimiento del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Eso, por favor. Entonces, la razón por la que Amaury Pérez está aquí, primero por su gentileza, primero por su talento,
su
enorme talento.
Ah, claro.
Segundo, por su gentileza.
Dijiste a Amaury Pérez.
Amaury Gutiérrez. ¡Ay, Dios mío!
¡Ojo!
¡Ay, Dios mío!
Ojo.
¡Ay, Dios mío! La razón por la que Amaury Gutiérrez está aquí, eso me voy a condenar a mí mismo.
No, pero eso pasa, José. Sí. Eso pasa.
Sí, porque es Amaury.
En todas partes.
Son
pasa.
Dos cantantes. Son
y,
dos cantantes.
Y, no, no, imagínate. Bueno, no voy a. No, ese, bueno, error, ese error me va a costar caro.
Déjalo ahí. No.
Para nada.
Y la razón por la que está aquí, repito, es primero por su inmenso talento, segundo por su gentileza y tercero porque este Festival de las Artes de Cuba en el Kennedy Center ha hecho una excepción, ha hecho varias excepciones que son imperdonables. Entonces, para que nuestros oyentes en Cuba puedan escuchar a Amaury Gutiérrez directamente, sin que haya ningún intermediario, para que tú converses con ellos, para que te escuchen, estás aquí.
Divino.
Así que, entonces...
Le agradezco mucho que me hayas invitado.
Por favor.
Porque a mí me da mucha satisfacción que la gente en Cuba nos escuche, porque cuando yo vivía allí y yo escuchaba Radio Martí, no había TV Martí en esa época, pero eso era como luz, era como una ventana, ¿sabes? Poder escuchar, que yo escuchaba por aquí a Donato Poveda, a Willy Chirino, ¿sabes? Mike Porcel, estaban aquí, eso me daba una alegría tremenda. Yo decía, yo quiero estar allí.
aquí estás.
Increíble.
Y entonces, si a Amaury, si mira, hay dos canciones en el transcurso del programa que te vamos a pedir que no falten Y por supuesto, una es, yo sé que es mentira que eso, tu público en Cuba, aunque es una canción del 99,
sí,
esa, tu público en Cuba, tú sabes, lleva eso.
Yo sé.
Pero te pedimos también que en algún huequito el balsero.
Seguro.
Cante. También.
Que entonces, seguro, hermano. Entonces, ahora, por favor, los micrófonos son tuyos.
Claro.
Balsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar a ese tramo de tierra, no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, balsero, que no llegaste? Dime, Dios, lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Son aquí y en Cuba, me imagino que también los aplausos. Amor, y te quería hacer una pregunta. Los artistas, todos, o sea, no solo los músicos, todos, los pintores, los escritores, todos los artistas, siempre se apoyan en otros artistas de generaciones anteriores o demás. Las influencias, te quería preguntar por las influencias tuyas. ¿Cuáles serían tus influencias, para llegar tú a elaborar ya y concretar una obra como la tuya, que ya la tienes ya desde hace muchos años? ¿Cuáles son tus influencias de los mundos músicos cubanos? Me imagino, sí, claro, por supuesto.
Sí, bueno, influencias de músicos cubanos varias. José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz.
Exacto, por ahí lo veo.
Miguel Matamoros.
Por ahí lo veo. Ah, Matamoros también.
Sí,
claro.
Sí, claro.
Sí, claro.
Y influencia foránea, pues, imagínate. Caetano Veloso, Milton Nascimento. Javán.
Javán, brasileño también.
Sobre mí, sobre la gente de mi generación, tuvo mucha influencia.
Y sobre todo Milton Nascimento también.
También.
También, sí.
Y entonces yo tengo influencia de la música americana, por supuesto. O sea, de Al Jarreau, de Bobby McFerrin, Stevie Wonder, James Ingram. Cantantes que yo escuchaba cuando estábamos en Cuba, en los 80. Escuchábamos mucha FM, tú sabes. Y de alguna manera pues tratábamos de escuchar música de todas partes.
Tú sabes que la hija de Matamoros, Sebe Matamoros.
Yo la conozco.
Tú la conoces.
Trabajaba,
claro,
aquí.
Sí, cómo no.
Mi amiga.
No. Me contó una vez que dice que estaba Matamoros, estaba sentado en el allá en Oriente, donde vivían ellos allá, sentado y cerca de unas lomas, ¿no? Las lomas que había. Y estaba él y la esposa, estaban ahí, y bajaron unos cantantes con guitarra, así como estás tú aquí ahora, bajaron, y dice que, tómalo cuenta ella, y dice que la mujer, la esposa le dice, ¿y esos quiénes son? ¿Son cantantes? ¿Quiénes son esos? Y dice, yo no sé, serán de la loma. Y ahí viene el son de la loma.
Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer con su trova fascinante, que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de Santiago, serán de La Habana, tierra soberana, son de la loma, pero que cantan en llano, ya verán cómo no.
Increíble,
¿no?
Qué genio.
A Mauri, tú eres de Vueltas.
San Antonio de las Vueltas.
San Antonio de las Vueltas, cerca de Santa Clara,
sí,
provincia de Villa
Clara. Hacia el norte, hacia la costa.
Y empezaste tu carrera, primero, estudiaste para instructor de arte.
Sí, yo estudié en la Escuela Provincial de Instructores de Arte de Santa Clara, que estaba en la Presa Minerva. Y entonces ahí me gradué a los 4 años, me mandaron para el Escambray, estuve 6 años en el Escambray.
El servicio social tuyo fueron 6 años.
Bueno, eran 3, pero cuando terminaron los 3 yo dije, yo quiero ir para Santa Clara. Y ahí donde estaban los amigos míos, poetas, cantautores. Y entonces me dijeron, no, pero tú no eres de Santa Clara. Así que tú tienes que ir para Vuelta, Encrucijada, a un lado de eso. Y yo dije, no, yo quiero ir para Santa Clara. Así que yo espero aquí. Entonces yo mismo me metí el cuchillo y estuve 3 años más. O sea, a los 3 años hay una señora que se llama Leida Quesada. Ella todavía vive en Santa Clara. Ella es directora del Teatro La Caridad actualmente, pero en ese momento ella era directora del Museo de Artes Decorativas. Y ella fue la que habló con Robertico, el presidente de Cultura de Santa Clara. Y entonces le digo, ¿pero quién es Mauri? ¿Los Moñitos? Y Leida le digo, sí, sí. Bueno, dile que venga, que hay una plaza ahí en la Casa de Cultura. Y entonces a los 6 años me dejaron estar en Santa Clara, que es donde yo quería estar.
¿Y ahí qué tiempo estuviste?
En Santa Clara estuve solo 1 año. En ese año cambió mi vida para siempre, radicalmente para bien. En ese año me dejaron evaluarme, acuérdate que había que evaluarse para ser cantante. Y en ese año...
Daban categorías a los músicos.
Exactamente.
A, B y C.
Primer
a, B,
exactamente. Sí. Me dieron A.
¿Te dieron A?
El día que yo me evalué, estaba en la comisión de evaluación el Fran Emilio, el pianista ciego.
Sí, Fran Emilio.
Estaba Isolina Carrillo, la compositora de Dos Gardenias. Sí. Estaba Merceditas Valdés.
Sí, cómo no.
¿Sabes? Esa terna que me evaluó
a mí. Ya entiendo por qué cogiste A. Sí, porque si llegan a ser unos mediocres te dan D.
Imagínate.
Acuérdate el chiste de Héctor Zumbado, que decía, epitafio, decía, aquí yace un domador A devorado por un león C.
Zumbado.
Tremendo.
Sí, pero bueno, ya veo por qué tenías A. Y entonces, ¿eso cambió tu vida?
Eso fue una parte. La segunda parte, que fue la definitiva, fue un festival de jazz. Yo solamente viví en Santa Clara, literalmente viví 1 año. El resto del tiempo fue, iba y regresaba, ¿sabes? Pero no viví allí. Entonces, en ese año, 1989-90, hubo un festival de jazz en el Teatro de la Caridad. Tenía una banda, no era mi banda, o sea, pero ellos me acompañaban, a veces se llamaba Ensemble, era una banda de jazz, unos músicos extraordinarios. Y entonces ellos me pusieron en la banda y participamos en el festival. A nosotros, en el Teatro La Caridad, nos tocó ser teloneros de Arturo Sandoval.
Ah.
Y cuando ese señor me vio cantando, me dijo, mulato, tú tienes que estar en La Habana ya. Y yo le dije, eso es lo que yo quiero. Y me dijo, pero yo lo voy a hacer posible, yo lo voy a acelerar.
Y ahí mismo.
Y cumplió con su palabra, pero con creces. O sea, él me invitó al Festival de Jazz de La Habana, porque él era presidente del Festival de Jazz. Arturo Sandoval es uno de los trompetistas más grandes del mundo.
Sí, señor.
Y entonces, Arturo me presenta ahí en el Carlos Mars, en las clausuras del Festival de Jazz. Él me presentó personalmente y me invitó a cantar después en La Habana, en el Gran Teatro con él y con su banda. Y después se fue. Y cuando él se fue, yo estaba en Santa Clara todavía. Yo dije, oh, Dios mío, me quedé sin padrino otra vez.
Se quedó en España,
sí,
yo recuerdo.
Se quedó en Europa. Y entonces ya él había hablado con Chucho Valdés, había hablado con Oriente López. Bueno, me mandaron a buscar para Afrocuba. De Santa Clara a Afrocuba.
Directo.
Y entonces, bueno, ahí hicimos un par de giras. Fuimos a Caracas, regresamos, fuimos a México, regresamos. En México se quedó Oriente López. Y cuando regresamos a Afrocuba se desintegró.
Yeah.
Y entonces me mandaron a buscar con una orquesta de salsa que iba para México. Porque yo siempre le pedí a Dios, en México me habían hecho una propuesta de trabajo cuando yo fui con Afrocuba. Y yo dije que no. Y regresé a La Habana del 90. No te puedo contar. Me arrepentí. Yo soñaba con los pollos rostizados dando vueltas en México. Yo decía, Dios, llévame a México, por favor.
$1, entonces, 150 pesos.
Increíble. Así estaba cuando llegamos, hermano. Sí. Y entonces, bueno, me mandaron a buscar una orquesta de salsa que iba para México y nos fuimos en febrero, 14 de febrero del 93 y hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. ¿Has vuelto a Cuba?
No. No, yo no voy a pedir permiso para entrar ahí.
Ajá. Claro.
Okay.
Eso no.
Okay.
Es comprensible.
Tú estás hablando de
y además, México. Además, nunca me han invitado a cantar.
Bueno.
Lo reitero.
Estabas mencionando México y acabas de llegar de México. Es importante... Vamos otra vez a contar con Miguelito. Pedirle que ponga un fragmento de una presentación reciente tuya en una de las ciudades que recorriste.
Sí, estuvimos Salamanca, Irapuato y Guanajuato.
Ok, esta pertenece a Salamanca.
Salamanca.
Y pasó lo siguiente. Vamos a escuchar.
Thank you.
¿Qué fue eso? ¿No te dejaban cantar? ¿Se la saben de memoria?
Se la saben de memoria.
Sí, sí. Mi público de México. O sea, esta canción fue el segundo sencillo de mi primer disco y fue tema de una telenovela en México. También fue tema de una telenovela en Venezuela cuando todavía se podía ir a Venezuela.
Tú has estado varias veces en México.
No, es que yo viví en México 11 años.
Perdón, claro. Venezuela. En México, en México.
Yo viví 11 años en México, entonces, bueno, o sea, mi público de México. Y es que, técnicamente... Yo estaba diciendo a José Antonio fuera de cámara, fuera del micrófono. Técnicamente yo soy como un artista mexicano, porque yo estoy, o sea, orgulloso de ser cubano, y eso, por favor, eso no tengo que explicarlo mucho. Pero yo me fui de Cuba siendo un desconocido. O sea, yo no salí en ningún lado. Y entonces, en México es donde tuve las oportunidades, ¿sabes?, de firmar con una compañía disquera, con una compañía editora, que promovieron mi música en toda Hispanoamérica. Entonces,
y tus composiciones, porque no solamente te grabaron discos, también tus composiciones entonces fueron interpretadas por otros. No,
o sea, y en México empezó... me ha grabado Manuel Mijares, todos los gruperos, ¿sabes? Banda Macho, original Banda Limón, Alicia Villarreal, Kike Edgar, no sé...
No,
igual y fuera de México.
Igual que Pancho Céspedes también.
Igual. O sea, él le grabó Luis Miguel, ¿sabes? Tremendo. Sí. México ha sido súper generoso.
Para los cubanos siempre. Sí, siempre, para los músicos cubanos.
Y como antes también era Cuba para los mexicanos.
Exactamente. También.
Como exactamente. Antes, cuando había país.
Exactamente.
Una interacción ahí.
Sí. Entonces, ahora nos queda muy poquito tiempo en este segmento.
Sí, ya queda muy poco. Vamos a tener que...
Entonces, vamos a... ¿Qué tiempo exactamente queda, Miguel, por favor?
Quedan segundos.
Entonces, vamos a dejar la conversación aquí y pedirte que por favor sigas con nosotros.
Seguro, hermano, por favor.
Entonces, en el próximo segmento te vamos a pedir que cantes más para ese público tuyo que te sigue en
Cuba.
Seguro.
No sale bien la vida ni nuestros sueños y se convierte todo en puro deseo. Dime, corazón, ¿qué hace? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. Ay, dime, corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarme.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.
Martinoticias.com
y por Martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaros. La periodista cubana Joanny Sánchez elogió el trabajo que realizan las mujeres en la disidencia de Cuba. En declaraciones realizadas al diario El Nuevo Herald, Joanny destacó las marchas de las Damas de Blanco, la persistencia de Rosa María Payá y el arte y activismo de Tania Bruguera. La editora del diario 14 y medio dijo que le encanta que sean mujeres las que protagonicen esos fenómenos. Destacó también que el carácter conciliador es una virtud de las mujeres que puede ser muy útil en la disidencia. Explicó en ese sentido que la voz auténtica de las mujeres disidentes es un contraste muy fuerte con el poder cubano, el que está repleto de hombres militares que usan un lenguaje agresivo. Los 6 candidatos por el cambio que pretendían participar en la sesión ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular en La Habana y Santiago de Cuba resultaron detenidos el sábado. Las autoridades alegaron que ese tipo de evento no era para los revolucionarios, según dio a conocer Juan Manuel Moreno, uno de los candidatos por el cambio.
Porque esta asamblea, primero que todo, tiene un carácter público, porque también se informan los medios cuál va a ser el carácter de la asamblea. Y cuando Candidatos por el Cambio lanza la convocatoria a toda la sociedad, también envía sus censores voluntarios, porque la principal fuerza que articula Candidatos por el Cambio es el voluntariado ciudadano. Montamos toda la implementación de la participación, y cuando fuimos a salir de aquí de la sede y de la subsede principal en Santiago de Cuba, ya había todo un operativo de la policía política que fuimos a hasta que ellos calcularon que funcionaban las asambleas.
El asesor de Seguridad Nacional del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, John Bolton, aseguró que la presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela continuará en aumento. Bolton se refirió a la tragedia que vive el pueblo de Venezuela, agravada por la influencia del régimen de los Castro. Jorge Agobián informa desde la ciudad de Washington.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Política Exterior, John Bolton, explicó la posición de la Casa Blanca sobre el cuestionado proceso.
Para que haya elecciones reales, libres y justas en Venezuela, Maduro debería estar fuera, pero él ha creado, después de Chávez, un sistema realmente represivo y es un problema profundo.
Bolton sugiere que la presión sobre el presidente Nicolás Maduro seguirá aumentando y más gobiernos se sumarán a esta.
Incrementar la presión sobre Venezuela y la divulgación sobre lo que sucederá allí es algo que ojalá otros países latinoamericanos se decidan a hacer también. Esto es un proceso, pero lo que no debemos hacer es considerar aceptable ver este tipo de regímenes autoritarios en el hemisferio occidental.
Con la mirada puesta en la crisis que vive el país sudamericano, el asesor de Seguridad Nacional no pierde de perspectiva los lazos ideológicos que unen a Venezuela y Cuba.
Es una tragedia lo que ocurrió y sigue ocurriendo en ese país bajo los gobiernos de Chávez y Maduro. La economía está colapsada. La gente está realmente en una situación difícil. La influencia de Cuba ha crecido. En la región se refieren al problema en ocasiones como Cubazuela, debido a la influencia de Cuba en ese país.
Jorge Agobián, Washington.
Los Estados Unidos revelará este martes el resultado de la lotería de visas de este año. Esta lotería, conocida oficialmente como el Programa de Diversidad de Visas, ofrece hasta 55.000 visas cada año. Los resultados deberán ser verificados en la página web dvlottery.state.gov. Los participantes deben ingresar la cantidad de confirmación obtenida al completar el formulario de inscripción. Los que pierdan el número de confirmación no podrán verificar su estado. El presidente de la Inteligencia Interior de Alemania, Hans-Georg Maaßen, dijo que el gobierno de Rusia parece haber apoyado al separatismo catalán con una campaña de desinformación en los días previos al referendo. Maaßen hizo este comentario en un simposio organizado en Berlín por su organización para abordar la cuestión de las amenazas híbridas y en la que aseguró que para ciertos países es interesante una Unión Europea dividida. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
continuamos con la segunda media hora de este programa, la revista de la noche de Radio Martí. Yo soy Roberto Bermúdez y le habla aquí conmigo, siempre, al lado mío, que hoy no está Margarita Rojo.
Extrañándola. Sí, extrañándola. Y lo que se está perdiendo, el Kennedy Center y ella.
Tenemos un programa especial, porque está con nosotros el cantante cubano
Amaury Gutiérrez.
Amaury Gutiérrez. Así que bueno, aquí estamos con Amaury Gutiérrez, así que continuamos entonces, Tony.
Vamos a dejar a Amaury.
Y andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor, que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí. Y andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro, corazón, me muero con tu sonrisa. No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. Es que tú tienes como un imán, por ti pierdo la cabeza. Es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa.
Eso es un himno. Yo creo que eso es un himno. Y no solo en Santa Clara. Por Amaury, hay este tema del Kennedy Center. A mí me sigue inquietando un poco, para usar una palabra leve, ¿no? Porque, sinceramente, uno siempre cree que las instituciones artísticas y culturales de este país pueden llegar a tener una noción más clara de lo que está pasando dentro de Cuba con los cubanos. Y que en ocasiones como esta, cuando se habla de un encuentro así, bueno, pues hay realmente un esfuerzo para acercar a artistas de los dos países y que eso repercute en beneficio de la gente, no solamente del público que los va a ver aquí, sino del cubano de allá. Ajá. ¿Qué cosa, a qué se debe que una y otra vez esas instituciones caigan en la misma trampa?
Yo no sé si es que caen en la trampa o son cómplices de la dictadura cubana.
Okay.
O sea, el mundo del entertainment, o sea, estábamos hablando de Hollywood, el mundo del entertainment en el planeta es izquierdoso, es izquierdista. Y entonces no tiene ningún prejuicio en hacer este tipo de extensión de mano hacia una dictadura, en este caso una dictadura comunista. O sea, yo prefiero no ser ingenuo, y además que es visible, ¿sabes? Es visible. Cuando un artista como yo, por ejemplo, se mete en las cosas políticas que conciernen a Cuba, pues y te metes de la forma que yo me meto, ¿sabes? Del lado que yo me meto.
Frontal.
Exactamente, ¿sabes? Los problemas que te buscas son tremendos, en todas partes. Y en este caso, pues, es visible que esta gente tiene una agenda, una tendencia que es muy izquierdista, o sea, eso es normal.
Entonces, lamentablemente tenemos que llegar a la conclusión de que estas cosas van a seguir ocurriendo.
No tengo la... ¿sabes? Está Donald Trump en la presidencia.
Sí, exacto.
No es Obama el que está en la presidencia.
Exacto. Eso es, y ese es el
la
punto.
La Casa Blanca es republicana.
Ese es el punto. ¿No? Y los poderes de este país tienen mayoría republicana, la Cámara, el Senado.
Exactamente.
Ahora, pero yo pudiera apuntar, por ejemplo, que invitaron a Aimé Nubiola, que no es izquierdista para nada, o sea... No tiene nada que ver con la izquierda.
No, lo que pasa es que hay artistas que no tienen un compromiso, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? No, lo que les interesa generalmente es subirse en una tarima y cantar, y bueno, y cantar y pasarla bien. Y,
que no es tu caso.
Ese no es mi caso. No, o sea, a mí me gusta subirme en una tarima, me gusta pasarla bien, pero yo tengo unos principios, yo tengo unas preocupaciones.
Declaraciones.
No, yo tengo un pensamiento que es a favor de los 11, 12 millones de gente que están ahí, que se están muriendo de hambre y que no pueden hablar y que no son libres. Eso es lo que a mí me interesa. Además de mi cantada, que me gusta pasarla bien y me gusta viajar y tener las cosas que tienen todos los artistas de éxito. Eso me gusta. Pero yo defiendo a mi gente y mi gente allá en Cuba se está muriendo de hambre. Yo vivo en Estados Unidos, o sea, como vivimos todos nosotros. Yo tengo un pasaporte americano, viajo donde quiera, pero yo no me puedo olvidar de esa gente. Uh-huh. O sea, yo no puedo hacerme de la vista gorda, yo no puedo hacerme el loco con esa gente que están ahí esclavizados. Yo no puedo hacer eso. Mi corazón no me lo permite.
Eso me encanta. Está bien. Ahora bien, del lado de acá, por ejemplo, hay una, más de una vez yo he oído decir, caramba, los artistas cubanos aquí en Miami no tienen el apoyo que merecen. Hay incluso emisoras donde o no se les transmite o se transmiten poco. Ajá. Yo me pregunto, ¿eso será razón suficiente para que no solamente los artistas, no solamente los cantantes y los músicos, uh-huh, también hay artistas plásticos que dicen, no exponen mi obra y regresan a Cuba en busca de ese espacio que supuestamente les niegan aquí?
Primero muerto, hermano.
Ok, pero entonces...
Además de que... Pero determina.
No. A mí lo que me llama la atención es que una y otra vez caigamos ante el mismo argumento. Ajá. Y sin embargo no tengamos en cuenta una cosa tan sencilla como aquí hay una ley que se llama oferta-demanda y
fuera,
punto.
Fuera.
Punto.
Además de que, mira, no es mi caso, ¿sabes? Porque cuando salió el primer disco mío, el primero, el segundo, el tercero, ¿sabes? Yo, la música mía aquí en Miami la ponían en todas partes, en la radio. Lo que pasa es que aquí la vida va cambiando y vienen artistas nuevos. Aquí no es como en Cuba, que tú pones Radio Rebelde ahora mismo y escuchas, no voy a decir nombres, o sea, escuchas los mismos de hace 40 años. O sea, este es un mundo súper dinámico, súper competitivo, porque por otro lado, la seguridad del Estado, esa es una bola que ellos corren aquí. No, en Miami es el cementerio de los artistas.
Sí. Sí.
Y que no son los de cubanos también.
Hay gente de todos lados.
Colombia, de todas partes.
Y sin embargo, ese argumento, yo más de una vez he tenido conversaciones muy simpáticas, porque, por ejemplo, tú coges aquí en Miami, para el público que nos escucha en Cuba, hay una revista que se llama Miami New Times, que incluso si usted no lee inglés, basta con que revise de arriba abajo. La puedes consultar en edición impresa y en internet. Ajá. La lista de sitios donde puedes ir el fin de semana a ver música en vivo, tremendo, es solo comparable a la Habana esa de la que hablaba Bebo Increíble. Valdés de antes del 59, que había música en vivo en 156 lugares diferentes.
Increíble.
En La Habana por la noche. Entonces,
mira, José Antonio, desde que yo vivo acá, yo he recibido 5 nominaciones a Grammy Latino. Me gané el Grammy Latino. He ganado premios ASCAP, que es la casa de autores a la cual yo pertenezco. La primera casa de autores de Estados Unidos, ASCAP. Esa casa de autores me ha premiado a mí como 4 o 5 veces por canciones mías, que han sido lugar importante en Billboard o una canción que fue el primer lugar en Billboard, que la grabó Luis Fonsi, Nada es para siempre. ¿Sabes? Eso es un cementerio de artistas. ¿Sabes? Por favor, mi hermano.
No.
Por favor.
A Mauri.
¿Sabes? Por favor.
No, pero es que imagínate que se pongan a gente de decir, entonces voy a regresar a Cuba porque aquí hay un cementerio de carpinteros.
Por favor.
Por favor.
A Mauri, déjame.
En primer lugar está la cuestión de los principios.
Exacto. Sí,
o sea, yo muero debajo de un puente aquí antes que ir a pedir una limosna a esa gente. Bien. En primer lugar, antes que pedirle permiso para entrar ahí. Por favor.
A Mauri, volviendo a la música y vas a cantar algo otra vez, ahora en breve. Te quería preguntar, ¿qué estás haciendo ahora? O sea, ¿y cómo es sobre todo tu día a día en cuanto a... Porque tú eres cantautor, uh-huh, cantautor. Tú compones tus canciones. ¿Cómo haces en eso y qué es lo que estás haciendo ahora? O sea, ¿en qué estás trabajando?
Sí, mira, yo desde hace muchos años, relativamente 5 o 6 años, yo terminé con Universal, que era la compañía de izquierda a la cual yo pertenecía. Yo soy un artista independiente. Hubo algunos problemas con ellos, cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo. Terminó el contrato y terminamos fuera. Y entonces, actualmente, el vínculo mío con la industria de la música es a través de la cuestión editorial, porque yo soy un artista de Sony Publishing.
Sí.
Yo soy compositor de Sony Publishing, ¿no? Y entonces, mis discos los he grabado yo solo, los he grabado con otra empresa mexicana. Digo, los últimos discos, después que me fui de Universal, ¿no? Una empresa mexicana que es de Carlos Slim,
El mexicano dice que es
el tercer o cuarto.
No. Ahí se turna.
Sí, se rota. Dice que es el millonario más grande del mundo.
Bueno, él tiene un hijo que se llama Carlos Jr. Y entonces ellos dentro de su emporio tienen una división de su compañía que es de entretenimiento. Y entonces con ellos hemos grabado unas temporadas que hacemos en Lunario, que somos Luis Enrique, Gianmarco y yo. Ahí cantamos nuestras canciones, va a público, se filma en vivo, se hacen unos discos, DVDs, se distribuye en México y en el mundo entero a través de los portales digitales. Actualmente acabo de grabar un disco que salió en estos días, un disco con banda sinaloense. O sea, es un homenaje a México que yo hice. Y entonces es un disco que tiene canciones mías conocidas, otras canciones mías inéditas y un par de canciones mexicanas.
Ese es el disco que ya está empezando a aparecer en YouTube.
Sí, ya está en todos los portales.
Hay fragmentos, por lo menos, que he visto.
Claro. Y entonces estoy preparando otro material de canciones inéditas con dos productores colombianos, José Gaviria y Toby. Y entonces ese es el proyecto así que tenemos, ¿no?, en puerta. Pero bueno, o sea, escribiendo canciones y prestando mis canciones a diferentes artistas.
¿A diario o
no? No. Escribo con mucha frecuencia, pero no a diario. No tengo esa forma de trabajar, no me gusta, pero sí escribo con mucha frecuencia.
Con frecuencia, esa es la respuesta.
¿Qué queda de ese compositor y cantante, de éxito acá y en el mundo que todavía viene de vueltas?
Queda todo. A ver. A ver, que quedan los recuerdos sobre todo, pero hay una cosa muy graciosa de José Antonio. ¿Sabe? Yo pienso, me lo planteo así, ¿no?, que todo es un desquite diario. ¿Sabe? En Cuba no tenía zapatos, me gusta comprarme zapatos. No tenía guitarra, me gusta comprarme guitarra. No tenía ropa, me gusta comprarme ropa, ¿no?
Pero eso se entiende.
Pero queda todo, sobre todo queda la humildad, porque yo, donde quiera que llego, yo trato de ser lo más sencillo posible porque para mí...
Lo que siempre fuiste. O sea,
exactamente. Este arte no me hace más guapo, No, de cuando yo estaba en vueltas.
La gente de Santa Clara que te conoce desde entonces dice lo mismo. Dice, tú ves a Mauri aquí y es como si te lo tropezaran en el Parque Vidal.
Seguro, mi
hermano. Sí, eso me gusta. Y bueno, ahora en vez de pedirte una canción, vamos a pedirte a ti que escojas tú una para que le cantes a tu público en Cuba.
Seguro. Pues hay una canción que yo escribí cuando yo viví en México. Esa canción se vino conmigo y yo se la presté a un amigo boricua, que es Luis Fonsi. Esta canción fue número uno.
Despacito.
Antes que esa. Esta canción tuvo mucho que ver con el éxito internacional de Luis Fonsi en España, en México, en todas partes. Y entonces se llama Nada es para siempre.
Pero un momentico, antes que empieces, te quería hacer una pregunta. Ahora que estamos hablando de éxitos musicales y demás, ¿qué te parece Camila Cabello, la cubana?
Habana.
No, pero ahora tiene otra que es
Never
Be the Same. Ahora está pegada. Otra. Una muchachita, una niña de 21 años de Cojímar, nació en Cojímar, en La Habana. Y que ha sido un éxito, ha pegado, pero yo nunca he visto eso. Dos éxitos, uno detrás de otro, back to back. Así.
Y vienen más.
Y que eso hemos tratado. Bueno.
Pero nos quedamos ahí.
Adelante.
Vamos a
quedar. Adelante, maestro.
Nada es para siempre, amor. Hoy nos toca compartir la misma luna. Y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna. Nadie sabe, amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Yo quiero amarte hoy. Quiero abrirle el corazón, la ventana. hay mañana. Yo quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana.
Gracias.
Gracias a ti, muchas gracias a ti. Vamos a hacer una cosa, en el tiempo que queda de conversación, te vamos a pedir una más antes de que termine el programa, pero que sea o la última que compusiste, la más reciente que compusiste, o una de las últimas que tú quieras.
Seguro.
Para que ese público que te oye en Cuba esté bien al tanto de lo más reciente tuyo. Pero antes de eso, hay aquí en Miami, hay una, por ejemplo, en los lugares estos de que hablábamos, que tú puedes ir lo mismo a un lugar a ver jazz en vivo, puedes ir a ver a alguien como tú en el Hoy Como Ayer, puedes ir a la playa, a uno de los lugares donde hay bandas, lo mismo de rock, hip hop, hay DJs. Ahora, se puede hablar de alguna manera que la efervescencia musical que había en Cuba, que terminó lamentablemente, y sobre todo por el contacto de Cuba con el mundo a nivel musical,
claro,
que Miami, después del influjo cubano ese tan grande que hubo, terminó convirtiendo en el sustituto de lo que era La Habana para América Latina y para también para Norteamérica, ¿te parece?
Por supuesto. Y no solo en música. O sea, hay una cosa en la cual yo pienso constantemente que me da una curiosidad tremenda. Pero es algo que tú ves en Miami. O sea, en Miami, por ejemplo, es la sede de la gastronomía cubana.
Cierto.
¿Cierto o falso?
Cierto, no, cierto, cierto.
Absolutamente cierto.
Y además, cuando uno llega a este país de Cuba, lo primero que cuando oyen decir café cubano, tomas ese café, pan cubano y comes ese pan. Las croquetas, cualquier cosa de esa, incluso los platos ya que tienen una especificidad mayor, porque acuérdate que Nitza Villapol en su momento, cuando tenía que hacer una recomendación, pedía, usted va a recibir un invitado, el plato que le recomiendo es arroz con huevo frito.
Tremendo.
Entonces, eso me parece que, como por alguna razón que tiene que ver con lo que pasó en Cuba y con el enriquecimiento de esta ciudad con gente de todas partes del mundo y por supuesto la prosperidad económica que tiene Miami, que es desbordante.
Dios mío.
Eso ha hecho de Miami una nueva Nueva York, valga la redundancia.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Te
parece? De acuerdo contigo. No me parece exagerado en nada.
No, para nada.
E incluso voy más allá. O sea, además de la oferta musical local que hay aquí, digámosle así, ¿no? Además de eso, los músicos que viven en Cuba, muchos de ellos que se pasan la vida aquí.
Aquí, vienen aquí a cantar aquí.
¿A dónde quieren venir a cantar?
Aquí.
Al cementerio de los artistas.
Sí.
Mira, la seguridad del Estado.
Sí.
Por favor.
Bueno, bien dicho está, bien dicho está. Entonces, antes de que se nos vaya el tiempo, a Mauri, escoge tú. Ahora no te vamos a pedir, ahora escoge tú
una, sí.
Y que las personas que te siguen en Cuba, que son tantos, se enteren por ti.
Gracias, hermano. Gracias. Hay una canción que yo escribí a raíz de una carta infame que firmaron unos artistas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y esta carta decía: ¿usted está de acuerdo en que metamos preso a 75 opositores? ¿Usted está de acuerdo en que fusilemos a estos tres muchachos negritos que se robaron la lancha de regla? ¿Usted está de acuerdo, firme o no? Esta canción está dedicada a los que firmaron.
No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre, tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. Cuando era niño creía que tú eras un humanista, te veía cual Mesías y hoy no cabes en mi lista. De tanto llevar un yugo, dime en qué te convertiste, ¿será que siempre lo fuiste? Un bufón de los verdugos. No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre, tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. Yo sé que te disfrazaste de proletario sencillo con tu hoz y tu martillo, y que a muchos engañaste. Hay un pueblo de rodillas esperando su momento, reclamando la justicia de ese Dios que está en el cielo. No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre.
Está dicho todo. Si faltaba alguna prueba del talento de Amaury Gutiérrez, es que cante esas cosas y siga siendo un hombre de éxito. Porque, sí.
Porque, una película.
Claro. Sí, porque, por cierto, decir esas cosas tan abiertamente.
César Évora.
Sí, pues. Sí. No, ahora me va, cuando sacamos a César, me va a decir César. Es la cobra. Pero es cierto, ser frontal como lo es él, y cantar con la desinhibición con la que él lo hace, y decir las cosas con la transparencia con la que las dice, uno te admira doblemente. No, gracias, uno te admira por tu talento como compositor y como cantante, y uno te admira por tu entereza y por tu gracias. Verticalidad como ser humano. Así que gracias, no tienes idea lo agradable y lo extraordinario que ha sido que estés con nosotros en el programa hoy.
Te agradezco mucho. No, además, a ti no te podía decir que no. Usted es parte de mi vida, de mi salvación.
Lo mismo te digo. Margarita Rojo, nuestra colega y presentadora del programa, nos
se
va
perdió,
se perdió. Más se lo perdió, bueno. El Kennedy Center. Insisto, bueno. En que el Kennedy Center, eso lo voy a decir de vez en cuando acá en el programa. Mauri Gutiérrez, el Kennedy Center no lo incluyó. Miren
ahora
lo que se perdió.
Bien, ahora lo digo bien.
Se va a acabar el tiempo.
Se acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.
Danilo Fuentes
Tony,
Cortés.
Danilo
gracias.
Cortés,
Miguelito Sánchez en la producción.
En la producción. Y hasta aquí llegamos, ¿no? Y José Antonio.
Saludos a toda la gente de Cuba. Saludos desde mi corazón. Gracias.
Gracias a ti.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.